Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Durante las dos últimas semanas, este programa ha abordado una serie de temas tan diversos que yo mismo me sorprendo cuando los recuerdo, ¿verdad? Hemos hablado de las abejas de la Catedral de Notre Dame y de las abejas de José Martí. Hemos hablado de la llegada del hombre a la luna y de la pasión del pueblo cubano por ella. Hemos hablado de la palabra revolución, de su prestigio y de su desprestigio, ¿no? Y hemos hablado de un oficio terrible, el oficio de verdugo. Y entre col y lechuga hemos entrevistado desde una actriz hasta un metafísico, un pianista y un mago, entre otros. Bueno, de manera que a ninguno de aquellos de ustedes que nos escuchan con frecuencia debe sorprenderlos que hoy queramos hablar de la sordera. Es decir, de la privación o disminución, según el diccionario, de la facultad de oír. Una limitación, debo decirlo, que todos estamos expuestos a padecer y que, sin lugar a dudas, exige a quien la sufre una actitud o un plan de vida distintos a los de aquellos que no la sufren. Yo recuerdo la sorpresa que me produjo hace ya algunos años, el título de un libro que acababa de leer una amiga, un libro cuyo autor había sido un famoso psiquiatra español y un libro que inmediatamente fui y me compré. El título de ese libro es Concierto para instrumentos desafinados. Repito, Concierto para instrumentos desafinados. ¿No es maravilloso imaginar una obra musical compuesta para instrumentos desafinados? Pero lo que hizo Juan Antonio Vallejo Nájera, el psiquiatra español al que acabo de referirme, fue reunir en este libro una serie de casos médicos excepcionales. Ahora bien, ¿por qué ese título? Concierto para instrumentos desafinados. Concierto, señoras y señores, porque el libro es un mosaico, es un ensamblaje de esos casos. De esos casos psiquiátricos. Desafinados, porque estos enfermos mentales no estaban afinados como el resto de la sociedad, ni estaban afinados entre ellos mismos. Y eso que sentí entonces ante este título curiosísimo fue lo que sentí algunos años después cuando me enfrenté a los títulos de unos reportajes que hoy quiero, de manera fragmentaria, por supuesto, compartir y comentar con ustedes. Estos reportajes se titulan, escuchen, Música para personas sordas. La orquesta del Instituto Politécnico Nacional de México ofrece un concierto para sordos. El cerebro de los sordos se adapta para oír música. Y finalmente, este título, ¿puede un sordo escuchar música? Pero quiero comenzar rescatando un texto no menos curioso y, sin lugar a dudas, más bello que esos reportajes de José Martí. Un texto de Martí publicado el 4 de septiembre de 1887 en el periódico La Nación. Y un texto que va a enfrentarnos, una vez más, a un hombre de una curiosidad y de una sensibilidad excepcionales. En este texto, amigos que me escuchan, José Martí reseña su visita a una convención de sordomudos. A una convención de 300 sordomudos, capaces, según palabras de Martí, de ganarse la vida por virtud de su propia educación. Familias enteras de sordomudos dispuestas a conversar, a intercambiar ideas, a rendir homenajes, a divertirse a pesar de su discapacidad. ¿Cuántos de ustedes conocen este texto? Y si lo conocen, ¿cuántos lo habían olvidado? Una vez más, nos enfrentamos a un Martí que lamentablemente sigue siendo un desconocido para muchos de nosotros. Pero hoy vamos a darnos gusto con esta crónica suya.
creció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú me abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Solo quiero ser el dueño de tu risa, para encontrarte y devolverte el corazón, y me acompañas por el resto de mi vida.
El negativo de la foto de tu alma. Qué frase tan maravillosa, ¿verdad? Querer ser el negativo de la foto del alma de alguien. Ha sido Fonseca interpretando esa preciosa canción titulada Arroyito. Como les decía, el 4 de septiembre de 1887, el periódico La Nación publica un texto de José Martí que comienza diciendo lo siguiente. Los sordomudos celebraron su congreso en la sala del ayuntamiento de Siracusa. Siracusa, una ciudad norteamericana. Y Martí añade lo siguiente. La tiniebla tiene pocas fiestas. Así que en cuanto lució el sol señalado, se juntaron en la ancha sala en grupos que hacían pensar en los astros vacíos. Se entendían con los dedos que subían y bajaban por el aire en mil figuras, como es fama, entre duendes que suben y bajan traviesos por las chimeneas de las cocinas de Holanda. O bien tenían conversación tirada con los músculos del rostro de un tinte como de luz, albo y misterioso, acaso por el esfuerzo del pensamiento en salir de ellos. Bueno, así comienza Martí esta crónica de esa convención de sordomudos. La tiniebla tiene pocas fiestas. ¡Qué bello es eso! La tristeza, las discapacidades, los problemas de salud tienen pocas fiestas. Así que en cuanto lució el sol señalado, en cuanto salió el sol aquel día que se iban a reunir los sordomudos en esta convención, se juntaron en la ancha sala, y esto es maravilloso, en grupos que hacían pensar en los astros vacíos. Que Martí viera ese montón de personas que no podían hablar ni oír, como astros vacíos reunidos en una sala. ¿Y cómo se entendían estas personas? Martí dice que se entendían con los dedos, que subían y bajaban por el aire en mil figuras. Claro, el lenguaje de señas de los sordomudos, ¿verdad? Pero dice que así también lo hacen los duendes que suben y bajan traviesos por las chimeneas de las cocinas de Holanda. ¿Cuándo puede haber visto Martí a unos duendes holandeses subiendo y bajando por una chimenea, ¿no? Tiene que haber leído algo, una leyenda, por ejemplo, de ese país, una leyenda holandesa, un cuento infantil, donde se habla de esos duendes que suben y bajan traviesos por las chimeneas. Pero también, dice Martí, se comunicaban con una conversación tirada con los músculos del rostro. ¡Claro! Los sordomudos trataban con sus expresiones faciales de comunicarse. Ahora bien, ¿cómo era el rostro de cada sordomudo? Tenía un tinte, dice Martí, como de luz, albo, es decir, claro y misterioso. ¿Acaso, por el esfuerzo del pensamiento en salir de ellos? Es decir, Martí notaba cómo el pensamiento en cada una de estas personas tenía que hacer un gran esfuerzo para expresarse, para manifestarse. ¿Cómo se manifestaba el pensamiento? A través de los dedos, de las manos de los sordomudos, ¿verdad? Y a través de los músculos del rostro que hacían muecas para que sus interlocutores entendieran lo que ellos querían decirles.
Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo.
Ha sido Filipa Jordán interpretando bellamente una de las canciones más célebres y hermosas de Armando Manzanero, ¿verdad? Contigo aprendí. José Martí continúa reseñando esta convención de sordomudos celebrada en Siracusa, esa ciudad situada en el centro del estado de Nueva York, y dice lo siguiente: de pronto, hablando de los sordomudos, ¿no? De pronto, todos se saludan, se apartan, se sientan, porque el presidente acaba de abrir la sesión dando con el puño cerrado en la mesa. El presidente, dice Martí, sordomudo por de contado, es periodista. Es director del Deaf Mutes Journal, es decir, de la revista de los sordomudos, ¿no? Donde todos los afligidos del mal hayan guía y consuelo. Es decir, los sordomudos tenían en ese momento una revista cuyo presidente o cuyo director, en este caso, era un sordomudo como ellos, periodista. Y sigue diciendo Martí, 2 días duró la convención. e hicieron en ellos cuanto en las convenciones se hace. Eligieron, debatieron, protestaron, señoras y señores, con señas y expresiones faciales, eligieron, debatieron, protestaron cuando la confusión era excesiva y todas las manos andaban por el aire. El presidente daba con la palma izquierda sobre la derecha. Un sacerdote protestante, de voz sonora, dice un discurso que a la par de él va otro sacerdote sordomudo interpretando. ¡Qué maravilla! Otro sordomudo, dice Martí, protesta en un informe nutrido contra el profesor Bell, que osa decir que entre los sordomudos no debe haber matrimonio por las fatalidades de la herencia. Y nuestro amigo Risley replica el informe, que habla como el que más y es hermoso de cuerpo y de buena salud, siendo su padre y madre sordomudos. Es decir, que ahí tenían un ejemplo de un hombre totalmente sano, ¿no?, que era hijo de padre y madre sordomudos. De los intereses de su gremio discutieron, sigue diciendo Martí, refiriéndose al gremio de los sordomudos, ¿no?, de que hay entre ellos artesanos, artistas, libreros, sacerdotes, del plan, escuchen esto, para costear un monumento en memoria de Gallaudet, que trajo a América el modo de educar a estos desgraciados. Gallaudet, señoras y señores, fue un predicador y educador que enseñó a los niños sordos el lenguaje de las señas. Un hijo suyo, uno de sus hijos, participó en la fundación del primer colegio universitario para sordos de Estados Unidos. Estuvieron, después de la convención, sigue diciendo Martí, de conviabilidades y recibos. Y ahora escuchen esto. Y el mejor de estos, es decir, el mejor de estos encuentros, recibos, fue un baile. Un baile cuyo instrumento único era un violonchelo, al acorde del cual llevaban el compás, transmitido por el aire muy gallardamente. Señoras y señores, un violonchelo, un instrumento que se apoya en el suelo, era todo lo que tenían estos sordomudos para llevar el ritmo. Yo sospecho que lo que sucedía, como vamos a ver después en un reportaje de los que traje, es que pueden captar las vibraciones del instrumento. Y a partir de esas vibraciones, llevar el compás, bailar. Vamos a escuchar ahora un violonchelo tocar algo que bien podía haber sido lo que los sordomudos bailaron aquel día. Yo-Yo Ma interpretando I Could Have Danced, es decir, yo podría haber bailado. Escuchen qué bella grabación ahora cuando entra toda con más fuerza. imaginen a 300 sordomudos bailando al son de esta canción. Efectivamente, amigos, Giorgio Ma interpretando un clásico del cancionero estadounidense. Y estamos hablando hoy, como saben ya todos, de sordomudos, ¿no? Quizás el párrafo más bello de esta reseña de José Martí que estoy compartiendo con ustedes sea el párrafo final. Un párrafo donde Martí describe cómo terminó aquella convención de sordomudos celebrada en Estados Unidos en 1887. Escuchen lo que dice Martí. Por fin, no sin sembrar amores, se apartaron. En lo más solitario del andén se veía en la mañana de la despedida un grupo triste. Se estaban diciendo adiós dos almas que acababan de conocerse. Él, conteniendo mal las lágrimas en los ojos azules, se lleva varias veces la mano al corazón. Ella, por no enseñar el rubor, no levanta la cabeza. Amigos, son dos sordomudos, un muchacho y una muchacha, que se han enamorado. Él, como preguntándole si sabe dónde nace la luz, le toma al fin la mano, que acaricia en la suya largamente. Ella, ya al venir el tren, alza los ojos, mueve diciendo que sí, los dedos trémulos. Y ya va el tren lejos, lejos, cuando todavía dos pañuelos se hablan por el aire.
Me mata tu carita de pena, mi dulce amor.
Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Tu promesa
sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fui tu querer.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros,
con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
¿De qué forma te podré demostrar que estoy enamorada? Quisiera llevar tu corazón a la realidad. Déjame decirte al oído que te quiero mucho. Déjame contarte bajito mi sed de amar. Déjame morderte los labios hasta hacerlo sangrar. Déjame besarte los ojos hasta verlos llorar. Lágrimas de amor. Si es preciso, mi ansiedad.
Amigos, es Blanca Rosa Gil. Blanca Rosa interpretando una canción titulada Acerca el oído. Déjame decirte al oído que te quiero mucho. Hoy estamos hablando del oído, ¿no? O de la falta de oído. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Melina León y a los Trío interpretar Nuestro Juramento, una hermosa y vieja canción que popularizó el dúo Irizarry de Córdoba, un gran dúo puertorriqueño. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, tan atenta a lo que hacemos, y darle las gracias también a nuestro amigo Tony Simón, que hoy está más feliz que nunca. Lo veo desbordar una energía, un deseo de trabajar admirables. Gracias, Tony. Gracias. Y ya ustedes saben, amigos, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Hemos recibido, no he podido leerlos todavía, algunos correos de Luis Mario, de nuestra amiga Flor, de nuestra amiga Teresa. Voy a contestarlos si es posible hoy. Pueden estar seguros de eso. Bien, estábamos hablando de esta crónica preciosa de José Martí sobre esa convención de sordomudos que tuvo lugar en Siracusa, una ciudad norteamericana. 300 sordomudos que bailaron allí gracias a la música de un violonchelo. Y en esa convención, Martí habla de dos personas que se conocieron, un muchacho y una muchacha, un hombre, una mujer, y se enamoraron. Y claro, tuvieron que despedirse al final de la convención, quién sabe si para volver a verse. Yo quiero repasar otra vez esas últimas palabras de Martí antes de pasar a los reportajes, porque me parecen tan hermosas, que hay que disfrutarlas, hay que saborearlas. Por fin, no sin sembrar amores, se apartaron. Miren qué bonito eso, ¿no? En lo más solitario del andén, es decir, en la parte menos concurrida de la estación de trenes, en lo más solitario del andén se veía, en la mañana de la despedida, un grupo triste. Se estaban diciendo adiós dos almas que acababan de conocerse. Es decir, se estaban despidiendo dos personas que se habían conocido allí en esa convención y que obviamente se habían sentido atraídas, ¿no? Él, el muchacho o el hombre, conteniendo mal las lágrimas en los ojos azules, se lleva varias veces la mano al corazón. Es un sordo mudo hablándole a la muchacha de la que se ha enamorado, poniéndose la mano en el corazón y con los ojos llenos de lágrimas. Ella, por no enseñar el rubor, la muchacha está sonrojada, está avergonzada de que este hombre le esté declarando su amor allí en el andén de ese tren dos días después de conocerse. Ella, por no enseñar el rubor, no levanta la cabeza. Él, sigue diciendo Martí, como preguntándole si sabe dónde nace la luz. Le toma la mano al fin, que acaricia con la suya largamente. Esas son las frases de Martí que uno no sabe de dónde vienen, ¿no? Él, como preguntándole si sabe dónde nace la luz, le toma la mano al fin, que acaricia con la suya largamente. Ella, ya al venir el tren, alza los ojos, mueve diciendo que sí. Los dedos trémulos, le está diciendo que sí a ese hombre que acaba de conocer. Con los dedos temblorosos. Y Martí cierra esta crónica de una manera inolvidable, ¿no? Y ya va el tren lejos, lejos, cuando todavía dos pañuelos se hablan por el aire. ¡Qué maravilla! Obviamente, ella sacó un pañuelo, él otro, y el que se fue en ese tren sacudía ese pañuelo en la lejanía, y el que se quedó o la que se quedó en el andén sacudía el suyo. Pero lo más hermoso es la idea de que esos pañuelos hacían algo que ellos no podían hacer, hablarse, hablarse por el aire. ¿Ven ustedes cuánta hermosura puede haber en cuatro párrafos de José Martí reseñando una convención de sordomudos en Estados Unidos? Ahí está el poeta, ese poeta, insisto, que no conocemos bien y deberíamos conocer. Pero bueno, pasemos ahora a los reportajes que les mencioné al principio del programa. Este reportaje que tengo ante mí, titulado ¿Puede un sordo escuchar música?, comienza diciendo lo siguiente: la música se compone de vibraciones que recorren el aire. Aunque los sordos no pueden escuchar música a través de sus oídos, sí pueden sentir sus vibraciones. A lo largo de la historia, hay diversos casos de músicos reconocidos que son una demostración clara de este hecho. Beethoven, por ejemplo, que siguió componiendo a pesar de su sordera. Es un error común pensar, sigue diciendo este reportaje, que por ser sordo no se puede disfrutar de la experiencia de la música y de la satisfacción de esa experiencia. Una cosa es no oír y no procesar el sonido audible, y otra distinta, no poder sentir. De hecho, los estudios han demostrado que el sentido del tacto permite percibir la música de una manera totalmente diferente. No es tremendo, amigos. Yo debo decir, quizás en el pasado he comentado esta anécdota, pero bueno, la repito porque seguramente muchos de ustedes no la recuerdan. Y no sé si mi amigo Tony Simón la recuerda. En la ciudad de Fort Myers, en la costa oeste de la Florida, se encuentra la Casa de Edison, ¿no? La Casa Museo, hoy por hoy, porque allí está el museo y está un jardín botánico enorme que Edison utilizaba para sus experimentos. Bueno, y están también los primeros bombillos, están los tocadiscos que inventó Edison, y uno de esos tocadiscos tiene alrededor, es de madera, es una cajita de madera, tiene alrededor un borde de madera o sobreborde de madera. Y en ese sobreborde están marcados los dientes de Edison, que mordía el borde del tocadisco para oír la música del disco que estaba tocando. Es una cosa interesantísima. Está allí. La primera vez que Mara y yo fuimos, tuvimos una guía que nos llevó a recorrer el museo. Y por supuesto, cuando llegamos a ese aparatito de madera, que obviamente era un tocadiscos, nos llamó la atención sobre esa madera un poco rota, mordida por Edison. ¿Para qué? Para escuchar la música a través de las vibraciones. Además, se ha inventado, señoras y señores, y lo sé por este reportaje, un dispositivo fascinante. ¿Cuál es el nombre de este dispositivo? Sounds. Asimismo, sounds. Esa es la palabra sound, es decir, inglés, pero al final, en vez de tener una D de dedo, tiene tres Zs. Sounds. Un dispositivo diseñado para permitir a los discapacitados auditivos disfrutar de la música. Este aparato, una especie de almohada con forma de huevo, convierte el sonido en fuertes vibraciones a las que los sordos no son insensibles. Y viene dotado, este aparato en forma de huevo, de almohada, viene dotado de una serie de válvulas electrónicas que permiten a la persona disfrutar de un espectáculo de luces a medida que reciben las vibraciones. Es decir, que es una experiencia que excede la cuestión auditiva. Los sordos sienten la música y a su alrededor ven unas luces que siguen el compás de la música que están escuchando. Se apagan y se encienden a ese compás. Este reproductor MP3, ¿no es así, Tony? Táctil visual puede ser utilizado por todos, no solo por los sordos, pues también cuenta con unos auriculares convencionales. Apoyando la almohada contra el pecho, miren qué cosa tan hermosa. Apoyando la almohada contra el pecho, uno puede sentir las vibraciones, permitiendo disfrutar de la música a los discapacitados auditivos. Es decir, que uno puede abrazarse a la almohada y sentir el ritmo, las vibraciones de la música. Y conectándolo a un ordenador, también se puede utilizar para ver, escuchar y sentir una película. ¡Qué maravilla! A veces, los temas musicales de las películas son la película. Nos transmiten lo que vemos en la pantalla, ¿no? A ver cuántos de ustedes recuerdan esta música. Es de una película. Es el tema de la película Superman. Superman, de John Williams, el tema. Estoy seguro de que cualquier sordomudo, cualquier sordo que escuche esta música a través de esa almohada en forma de huevo, que se lleve esa almohada al pecho, tiene que sentir la emoción, ¿no?, de ver en la pantalla a un hombre volar. A Superman. Estos reportajes que tengo conmigo hoy están llenos de noticias asombrosas sobre la capacidad de las personas sordas para disfrutar la música. Bruno Cruz Petit, el autor de uno de estos reportajes, dice lo siguiente: a las personas sordas les encanta bailar en las discotecas. Fíjense en esto, donde la música suele reproducirse a un volumen de sonido muy alto. Estas personas sienten la vibración sonora en el cuerpo, con lo que tienen una experiencia del ritmo excepcional. No solo de la música, sino supongo que de las luces, que abundan también en las discotecas. De los dos elementos principales de la música, melodía y ritmo, los sordos pueden tener perfecto acceso al segundo, es decir, pueden acceder a un 50% de la música. Y si pensamos que en muchas culturas el ritmo constituye por sí mismo una expresión artística, queda todo un campo abierto para empezar a componer música para estudiantes sordos. ¿No es maravilloso eso? ¿Eh? Cualquier estudiante sordo, cualquier persona sorda puede sentir una rumba a través de estos dispositivos o un son. Pero el más asombroso de estos reportajes es la reseña de un concierto ofrecido por la orquesta del Instituto Politécnico Nacional de México. Escuchen ustedes lo que comienza diciendo la autora de este reportaje. El concierto para personas sordas fue interpretado en lengua de señas por Patricia Santín, cuya vehemencia logró que esas personas pudieran percibir innumerables estados de ánimo, pudieran percibir desde un anhelo, una súplica, una alegría o el sentimiento amoroso hasta la angustia, el rechazo, el dolor y la devastación. Eric Arellano, sordo de nacimiento, estuvo en el concierto. Es decir, estuvo entre el público, ¿no? Y explicó que al estar frente a la orquesta, el coro, los cantantes de ópera y la experta en lenguaje de señas, todo a la vez, se sintió un poco confundido porque nunca había estado en un concierto así, pero que fue captándolo todo y empezó a sentir una emoción muy grande. El sentimiento mayor fue, dijo Eric Arellano, a través de la intérprete, al percibir los sonidos más intensos, el canto del tenor, la elevación de la voz, las percusiones con el tambor y los platillos, todo. Estaban, señoras y señores, estos sordos disfrutando de una ópera. La música estaba sonando, pero delante de ellos tenían a una mujer que, en lengua de señas, les iba diciendo lo que decían los cantantes. Al final, hubo un estilo de música diferente, recordó Castellano, un mambo. Ahí está lo cubano. Un mambo. Fue muy emocionante. Hubo luces que fueron combinadas con el ritmo, ¿ven? Y el movimiento del cuerpo y el baile de la intérprete creó una emoción muy grande. Fue maravilloso.
Mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico mambo. Qué rico el mambo. Mambo, qué rico
Efectivamente, amigos, Dámaso Pérez Prado interpretando con su orquesta ¡Qué rico mambo! Piensen ustedes lo que debe de haber sido para esta multitud de personas sordas verse en un teatro frente a una gran orquesta y un grupo de cantantes de ópera sintiendo las vibraciones de lo que allí se interpretaba y observando a una experta en lengua de señas explicarles de qué trataban las obras, qué interpretaban esos cantantes. Una presente, una espectadora, una asistente, Rosalinda Montes de Oca, sorda también, confesó que cuando se dirigía al concierto aún tenía dudas de cómo lo recibiría, de qué forma iba a entender la música ella, puesto que nunca había asistido a algo así, y se preguntaba si le produciría alguna emoción. Cuando empecé a ver el concierto, dice esta mujer, estaba un poco tensa, pero conforme fue pasando el rato, empecé a sentir tranquilidad por la música y luego me vinieron muchas emociones, también con la ópera. En la televisión lo había visto, en el periódico había leído sobre estos temas, pero sentirlo en vivo delante de mí fue muy distinto. Hacia el final del concierto, escuchen esto, Rosalinda abandonó la butaca y comenzó a bailar. En la sala del concierto, porque el movimiento de la intérprete la invitó a hacerlo. Y siempre ha sentido esta mujer sorda que el baile la revitaliza. Otro asistente explicó que aunque en el escenario había mucho que ver, percibía la vibración de la música en el cuerpo. Yo debo decir, amigos, que durante este concierto para personas sordas, ofrecido por una orquesta y un grupo de cantantes, Adolfo Martínez Palomo, doctor en ciencias médicas y apasionado de la música, comentó las historias clínicas de los grandes compositores que se interpretaron ese día allí delante de aquella multitud de sordos. El doctor Martínez Palomo insistió en que la audición es un fenómeno físico y que aunque no exista conexión entre el oído y el cerebro, las ondas sonoras que produce una orquesta llegan al cuerpo. Y tal vez se perciban de forma que todavía no comprendemos. Que todavía no comprendemos. Recientemente, añadió el médico, fui a un concierto de una gran orquesta que interpretaba una obra de Tchaikovsky. Estaba sentado muy cerca de la orquesta y por primera vez sentí claramente la sensación emocionante de percibir la música no solo con mis oídos, sino también con mi cuerpo, de percibirla de una forma que no acierto a explicar. Amigos que me escuchan, yo estoy seguro de que todos hubiéramos sentido algo similar, incluso aquel grupo de personas sordas, si hubiéramos escuchado esto. Señoras y señores, gracias a todos aquellos de ustedes que están escribiéndome en estos momentos. Gracias, me alegra mucho que les guste este tipo de programa. Nada, así, con el alegro del maravilloso concierto para violín de Tchaikovsky, un fragmento del alegro, vamos a poner fin al programa de hoy. Déjennos despedirnos ustedes con unos versos de José Larralde, el cantautor argentino. Si ustedes les prestan atención a estos versos, verán por qué los escogimos. Cuando el hombre se planta y canta fuerte, pa' que sientan los sordos si es preciso, se hacen polvo las piedras en la frente y se enciende la sangre del sumiso. Hasta pronto.